Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy es lunes 2 de marzo en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral con otro interesantísimo programa. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los oyentes ecointegrales planetarios. Comienza la semana con alianzas colaborativas y productivas. Enfócate en mantener la suma de actividades en contexto del desarrollo productivo del bien común, que incidan en este tiempo presente. Así comenzamos esta semana en positivo. Quien les habla, Luz y Sol, y tenemos aquí en los controles a nuestro amigo Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Relájense, disfruten, porque tienen una hora para olvidarse de los problemas. Comienza Ecohuertos Ecointegral.
A todos nuestros oyentes, buenas tardes. Quienes habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral. Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Y recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingo a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Y los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o a solvaex.ecohuertos@gmail.com.
También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o al 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook, azorbaez.artepaz, ambas palabras terminadas en X.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la chirimoya, de la familia de las annonáceas.
Es una fruta muy antigua, originaria en la zona andina suramericana. Fue introducida por los españoles en África en tiempos de la conquista. Actualmente se cultiva en España, habiéndose extendido a todos los sitios de clima subtropical a nivel mundial.
Es frágil a los vientos, no soporta heladas ni temperaturas superiores a 30 grados. Necesita el cuidado de una polinización manual para obtener una fruta más grande y así avalar buena cosecha. Según la clase de piel, se clasifican las diferentes variedades.
Es un árbol que crece unos 6 u 8 metros, de raíces poco profundas, hojas ovales, flores solas o en grupos.
También crece bien en suelos livianos pero profundos, con buena materia orgánica, bien drenados y que las raíces tengan buena ventilación. Hay que estar atentos y evitar que se encharque, pues también es importante que el pH debe ser neutro porque puede darle clorosis o decoloración. Si ocurre, debe curársele.
Y la siembra se hace por medio de injerto, utilizando el patrón de semillas que se va a cultivar.
Necesita abundante agua. El mejor riego es el ejecutado por microaspersión, que es más asiduo e impide el encharcamiento.
En cuanto a la poda, se le da la forma de un vaso, tratando que las ramas no queden muy altas para poderlas manejar de forma manual, tanto en la polinización como en la recolección.
Y hablando también de la polinización, podemos decir que es una tarea importante que hay que hacerla de forma manual, dando como resultado 5 veces más fruto de lo normal.
Y la polinización natural es incompleta porque no hay solape y entre maduración femenina y masculina, la polinización manual tiene la prerrogativa de responder a una cosecha mínima con mejor forma y mayor tamaño.
En cuanto a las plagas, lo más común son las plagas de cochinilla.
En cuanto a las enfermedades, podredumbre radicular y podredumbre de cuello.
Y en cuanto a su cosecha, se lleva a cabo en el momento en que la fruta hace cambios en el color, poniéndose el verde más claro.
Y podemos hablar de esta fruta, que la podemos consumir, pues nos ayuda también al sistema inmune y también ayuda al cerebro. ¿Por qué? Porque es una fruta que se puede comer en las mañanas por sus componentes que tiene, que ya hablaremos en su momento, que es interesante. También se le puede dar a los niños, se saca de allí la pulpa y se puede hacer los batidos o como se dice aquí, los zumos, que sirven muchísimo a los niños. También ayuda en la parte del cerebro, en los pequeñitos, y a los abuelos pues es muy interesante para la memoria.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras e informativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuya sigla significa discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de las memorias USB. ¿Qué es una memoria USB? Es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza una memoria flash. Quiere decir que trabaja mediante impulsos eléctricos. Se emplea para guardar datos e información. Ventajas de una memoria USB. Es pequeña y no ocupa espacio. Tiene mayor capacidad que un CD o un disquete que ya está en desuso. Desventajas de la memoria USB. Se extravía muy fácilmente. Y en ella se puede infiltrar cualquier virus, ya que ellas no están preparadas ni tienen instalado ningún tipo de antivirus. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
La entrevista de hoy.
Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Jesús Rodríguez Vega, secretario de la Asociación de Comercios de Leganés,
y a Lorenzo Rodríguez, miembro activo de la asociación. Así que los tenemos esta tarde con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, gracias por estar aquí presentes.
Gracias.
Bienvenidos, y queríamos saber que nos contara a todos nuestros oyentes cómo fueron los inicios de vuestra asociación y cuáles son vuestros fines y objetivos.
Pues nuestros inicios comienzan un grupo de vecinos, comerciantes y amigos conocidos de mucho tiempo, que empezamos a ver cómo desaparecen comercios las dificultades de, en esta situación de mantenernos, y decidimos un día quedar para tomar un café y charlar sobre ello. Quedamos a las 8 de la mañana porque a las 9 y media tenemos que tener abierto, y empezamos un grupo a contarnos nuestros problemas, que vemos que son iguales en cualquiera de los sectores, de los distintos sectores que trabajamos. A partir de ahí nos planteamos si podemos hacer algo y empezamos a reunirnos y a crear una asociación con el fin de intentar, pues, apoyarnos y salvar esta situación tan, tan difícil, ¿no? Y tan penosa de ver comercios de colegas que cierran y esto. Así hemos empezado. ¿Y cuál es nuestro fin? El desarrollo del comercio tradicional, del pequeño comercio. Comercio que consideramos que da vida a la ciudad. Imaginaros un comercio, una ciudad sin comercios, con las luces apagadas, con una ciudad con otro tipo, en otro tipo de situación y mentalidad que no es la nuestra mediterránea, donde las calles se quedan vacías, donde no hay. Y esa es, ahí es donde estamos, peleando porque siga existiendo el pequeño comercio, siga esa atención tan personal que se da a los vecinos, y esa relación de cordialidad y sinceridad que se da de realidad, no de vender. De vender cosas que luego al final pues no son, ¿no? Un poco es esto, mi opinión.
Sí,
¿no?
Porque la cara del comercio es que tú conoces al que te va a comprar, tienes de primera mano conversación, qué pasa en el sitio, cómo está y cómo están las cosas, y el boca a boca que pasa, que es importante, interesante. Casi todos los que viven en una población o en un barrio, pues se conocen unos con los otros, uh-huh. Y ya son más allegados. Y una de las cosas importantes que debemos deciros es que tenemos que apoyar a todos los que vivimos en cualquier población, y sobre todo aquí en Leganés, pues comprar en nuestros comercios. Y verdad que tienen los comercios, vemos que cada día se van cerrando algunos, pero es que tenemos que apoyarlos, porque parte de la conciencia de la humanidad, o vamos a decir en el barrio, es que apoyéis todo lo que tenemos aquí, ¿no?
¿Cómo vosotros hacéis frente a esta situación y qué soluciones le dais a vuestro comercio para reactivar y para mantener esa clientela siempre allí presente, comprando vuestros productos y mantener ese contacto directo y mantener la clientela? ¿De qué forma lo hacéis?
Como lo hemos hecho siempre, quizás uh-huh. al pequeño comercio también nos falte un poco de innovación, ¿sabes? Siempre nos hemos basado en eso que decís, en ese trato tan personal, tan directo, tan cercano. Yo recuerdo cuando era pequeño que nos íbamos a trabajar, mi esposa y yo, y la tiendecita pequeña del barrio, de ultramarinos de toda la vida, pues era la que se hacía cargo de la correspondencia, de la bombona de gas, que entonces no había esta distribución de gas. Incluso alguna vez, pues a lo mejor hasta recoger a los niños a las 5, si no por cualquier cosa alguno de nosotros, vecino, se retrasaba y no los podía recoger. Ese es un poco lo que hemos hecho siempre. Quizás esta modernidad nos ha pillado un poco descuidados, y nos ha atizado un poco, ¿no? Un poco bastante. Y ahí estamos. Eso también es la asociación, ¿sabes? Estamos intentando, ahora os contará a lo mejor Lorenzo más, pues llegar a acuerdos con la universidad para programar cursos con la Cámara de Comercio. Estamos en ello, muy difícil por nuestros horarios, pero creo que tenemos que hacer cursos de avance, de conocimiento en gestión, en nuevas tecnologías. Estamos llegando a acuerdos con asociaciones de vecinos, acercándonos a ellos, pues entre nosotros mismos también, que estábamos un poco cada uno en nuestro pequeño reino de taifas, en nuestra pequeña tienda, pues abriéndonos también a los demás. Ahí estamos.
Sí, fusionando a través de pequeños proyectos que podéis hacer directamente con la comunidad y mantener ese contacto directo con ellos y conocer también sus necesidades y también poderlas llevar a vuestra tienda, o sea, que ofrecer lo que los vecinos necesitan, y eso también es importante para acercarse al pequeño comercio.
Cuéntanos, Lorenzo, ¿qué gestiones hacen para tener entre las redes sociales y qué hacéis vosotros?
Como asociación, tenemos encargados de los que llevan la web y el Facebook, y cuentan un poco en general lo que como miembros queremos. Ponemos en común un poco las necesidades, las ideas, en los desayunos que hacemos o en las comidas, que es cuando podemos quedar, como somos comercios, o en el desayuno prontito, o en el hueco que tenemos para comer, quedamos y es donde ponemos en común pues, las diferentes ideas que se nos ocurren. Y entonces eso a través de las redes lo transmiten los encargados que llevan la web, el Facebook, todas estas cosillas.
¿Y si hay receptividad de parte de los vecinos en cuanto a eso, actividades que programáis y todo ello?
Sí, hay buena acogida. Antes justo estábamos hablando nosotros de los nuevos pasos que vamos dando con las asociaciones de vecinos, uh-huh. Por ejemplo, con una asociación de familias numerosas, y hoy he recibido el primer cliente que me ha dicho que venía de la asociación de familias numerosas. Uh-huh. O sea que esos pequeños lazos que vamos haciendo surten efecto dentro de los comercios que estamos asociados.
Ah, muy bien.
Pues, puede surtir efecto también el que se pongan, o que te pongáis de acuerdo entre unos y otros, tener algunos descuentos.
Sí, en eso estamos.
Ofertas y promociones.
Eso es.
Todo lo que pueda atraer a clientes, claro.
¿Podrías contarnos, Lorenzo, cuáles son las razones por las que los vecinos deberían preferir comprar en los pequeños comercios del barrio?
Pues sí, mira, una de las primeras cosas que hicimos cuando se creó la asociación, cuando yo ya me incorporé, ya estaba hecha, era una propaganda visual que el encabezamiento dice 10 razones para comprar en los barrios de tu ciudad. Y realmente es lo más importante, donde explicamos por qué se debería comprar en el barrio. Por ejemplo, la primera, y en esta época de crisis en la que estamos, la más importante dice porque dan trabajo. Sin ellos, muchos vecinos se quedarían en paro. Cuando entras en un comercio pequeñito, estás ayudando a que esa gente pues, pueda comer, pagar su alquiler o su hipoteca, uh-huh. ¿Sabes? Es una cosa más cercana.
Ah, perdón, Lorenzo, yo lo estuve viendo en la revista de San Nicasio, las 10 razones,
¿sí?
Y por eso fue que me puse en contacto con el Jesús. Amigo, ¿verdad? Con Jesús, porque me llamó la atención las 10 razones y llamé a Rosario y le felicité. Uy, qué interesante.
Sí. Continúo con la segunda, que es porque les importas y te dan un trato personal y un servicio profesional. Normalmente es más profesional el que tiene un negocio porque se dedica a eso que, no por quitar, ¿no? Pero muchas veces en los centros comerciales los sueldos que pagan son mínimos, intentan ahorrar al máximo, contratan a gente joven, ¿sabes? Que es la que pasa por el aro de esos sueldos bajos, de esos horarios, de esa, ¿sabes? Entonces, profesionalidad, en una palabra. La tercera es porque colaboran en actividades del barrio. Revistas, fiestas, luces de Navidad, club de deportes, que es lo que acabamos de decir. Hemos participado con la Asociación de Vecinos de San Nicasio este domingo, hemos participado con ellos en la revista, trabajamos con la Asociación de Familias Numerosas también. Entonces, ahí hay un
acercamiento.
Sí, claro. Hay una red que entre uno y otro se están dando la mano y se incluyen. Y entonces,
nos alimentamos red, unos con otros.
Exacto.
La cuarta es porque si les pides reparar algo que compraste, te resuelven el problema. En la sociedad de ahora es usar y tirar. Uh-huh. Usa, se rompe y nadie pone ninguna pega. Tú te compras una cosa y si se rompe a los 2 meses, no pega nada, se tira y se compra otra. El pequeño comercio, como antiguamente, está en los sitios donde se reparan cosas. Los uh-huh. electrodomésticos se reparan, uh-huh. todo tiene una vida, ¿no? El pequeño comercio es algo más familiar porque el que te va a comprar normalmente le ves todas las semanas, varios días a la semana, incluso en mi tipo de comercio que es alimentación, la gente viene 2 o 3 veces a la semana. Es algo más familiar, algo más.
Claro, el pequeño comerciante.
El cliente y el comerciante es una cosa que está unida y lo tienes que cuidar siempre, uno al otro.
Uh-huh. Sí, se dan la mano,
claro.
Y el pequeño comercio te da solución de las cosas, te soluciona. Uh-huh. Y tienes un trato de primera como de familia,
claro,
prácticamente, y se conocen. Y es importante.
Jesús lleva 25 años en su empresa. O sea, gente que trabaja con él, o sea, sus clientes han tenido hijos, a lo mejor, ¿sabes?
Claro,
o sea,
ya
es una cosa ya de años, una relación de años.
Varias generaciones.
Claro.
Ajá, continuamos.
La quinta, que justo uh-huh. que estamos diciendo, es porque son nuestros vecinos. Uno vive arriba, a otro le ves todos los días por la calle cuando tú vas a abrir, ¿no? Es una cosa. La sexta es porque tienen precios de media iguales o mejores que los centros comerciales. La siete es porque no contaminas, muy importante, súper importante. para ir a comprar porque está muy cerca. O sea, es realmente una compra más ecológica. No hace falta coger el coche para irte a comprar el pan. El pan lo tienes debajo, la fruta la tienes enfrente, la zapatería. ¿Sabes?
Y te ejercitas un poco.
Sí, a la vez. Nosotros desde nuestra tienda hemos intentado fomentar que se vaya a comprar en bici.
Bueno, o a pie, andando,
pero en Leganés han hecho unos buenos carriles bici y tenemos un servicio de préstamo de bicicleta gratuito en Leganés que deberíamos de estar agradecidos y darle un uso. Uh-huh. La octava es porque dan vida al barrio, alumbran nuestras calles y le dan seguridad. Los comercios cerrados son locales sucios donde la gente pega carteles o los pintorrajean, hacen grafitis, entonces le da un toque un poco oscuro, un poco tenebroso incluso, ¿no? A lo mejor por la noche paseas por las calles y lo ves como un poco abandonado. Un comercio abierto es un escaparate bonito, es iluminación.
Claro.
La 9 es porque no están diseñados para que compres miles de cosas, sino lo que necesitas. El asesoramiento es familiar. Tú estás asesorando, alguien te viene a preguntar, tú tienes unos lazos que no le quieres engañar, no le quieres vender 17. No, mira, yo creo que te interesa más este. Claro. El otro vale 100, pero este que vale 20 a ti te vale.
Aconseja de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente, claro.
Claro. Y la última, que no menos importante, es porque distribuyen la riqueza y no la concentran en las grandes cadenas que la sacan de este país incluso.
Entonces, estas 10 razones por las que el colectivo, los vecinos, deben preferir comprar en los pequeños comercios del barrio. Eso son importantes. Uh-huh.
Que la pueden ver en www.comerciodelganes.es, que es la web de la asociación.
De la asociación, muy bien.
¿Y cuáles son las próximas actividades que estáis organizando para reivindicar vuestro compromiso y acercamiento con los vecinos?
Pues este domingo, que colaboramos con la Asociación de Vecinos de San Nicasio, uh-huh, en un pasacalles. Para la primavera queremos preparar algo, todavía no hemos enfocado de qué manera, pero tenemos claro que en esa fecha queremos hacer algo. Las pasadas navidades hicimos un concurso de escaparatismo en Leganés, en la que se apuntaron 53 comercios, creo.
Qué bueno.
Que fue
muy exitoso. Sí,
sí, sí, estuvo muy bien. En la que el ayuntamiento de Leganés se hizo eco. Exacto, del concurso que habíamos organizado y quiso colaborar y cedió el espacio para la entrega de premios que se hicieron el 9 de enero. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Entonces, para la primavera, es el próximo evento que queremos hacer. No hemos todavía... Hay ideas, ¿no? Se han aportado ideas, pero todavía no hemos decidido de qué manera vamos a enfocarnos.
No se han concretado
la actividad. No hemos concretado todavía la actividad.
Pero ya las concretaré, sí, porque es importante.
Claro, vamos, o sea, surgen muchas ideas, ahora tenemos que valorar cuáles.
Hay que tener visibilidad.
Claro, también.
Todo lo que no, como decimos nosotros aquí, lo que no se dice, no existe. Eso es. Y hay que decirlo. Eso hay que decirlo a cuatro voces y que lo repitamos para que esto se haga realidad. Claro. Entre todos el apoyo. Las redes sociales es importantísimo. La gente con redes sociales ahora se utilizan para todas estas actividades.
Y para todos nuestros oyentes, que seguramente estaremos haciendo eco de esa actividad por acá por nuestro programa radiofónico, así que estén pendientes que ya daremos más detalles de esa actividad que se va a realizar justo aquí en los barrios de Leganés, ¿no? Por la asociación de comercios de Leganés.
Eso es.
Pero yo vi las fotos que hiciste con el alcalde y el concejal Juan Manuel, uh-huh, el día que entregaron los premios. Y ese fue en Navidad, ¿no? Que
en enero. En enero se entregó los premios.
El 9 de enero fue.
Uh-huh. Pero que el escaparatismo fue en Navidad, ¿no?
Para abrir. Eso es.
Hacer un acercamiento también a los vecinos. Sí. Es importante. Y también las tiendas que tomaron en cuenta hicieron su
apoyo. Claro, eso es. Fue un poco animar a los comercios. Nosotros, como asociación, participamos. Y animamos a otros comercios, aunque no fueran de la asociación, a que participaran del evento y le diéramos un poquito de color al barrio, ¿no? En grupo, en unión.
Está bien.
Fue un poco animar a que los comercios, el pequeño comercio, se curraran un poquito el escaparate y le dieran un poquito de alegría justo cuando empezaba el periodo navideño.
Bueno, mira, Lorenzo, te tengo que decir algo. A mí me llamó mucho la atención cuando tú abriste tu comercio, ¿no? Que lo abriste en enero. Qué interesante. Es un reto total. Sí. Abrir en enero, porque viene diciembre, tú sabes, la gente ya se ha gastado su dinero, lo ha invertido. Y tú abriste en enero.
Sí.
Qué interesante. Ya tienes un año, ¿no?
Hemos cumplido un añito, sí.
Qué bien. Lorenzo tiene una tienda en ecológico muy interesante y le da visión y también ayuda a la gente en primera mano. Está implicada su esposa, su nené, sí. su suegra. Es una, vamos a decir, un negocio familiar.
Familiar, sí, con mi hermana y mi cuñado. Sí,
también
sí.
están ellos, sí.
¿Y qué ha sido para ti este reto durante todo este tiempo?
Bueno, pues ha sido cumplir un sueño. Yo me dedicaba a algo completamente distinto. Yo era pintor, o sea, pintaba coches y luego he estado pintando aviones. O sea, que no tiene nada que ver. Y lo otro era un trabajo, esto es un sueño. Trabajar en lo que a ti te gusta es te alegra, ¿no? Se trabaja de otra manera.
Sí, te llena.
No consta porque Lorenzo él estuvo en los talleres con Margarita
sí,
de Cohuerto,
sí.
Y sé que está implicado junto con su esposo en todas las actividades que hacen en Saramago con los niños, sí, el cuidado de los bebés, sí, que es interesante.
Hay un grupo de crianza, sí, nos gusta.
O sea, tú eres un comerciante, vamos a decirlo, hoy en día eres el comerciante, pero es un ser que estás muy implicado en lo que es la parte humana.
Sí.
La parte humana.
Lo intentamos, por lo menos.
Sí, y el cuidado de la salud, que eso es muy importante.
Uh-huh. Sí. Que hemos visto, como decía Lucy, pues hemos visto en estos años, desde conocer a Lorenzo, desde otra perspectiva, hemos visto esa evolución, ¿verdad? Que ha tenido, que aunque siempre ha tenido ese gusanillo, ¿no?, de por la ecología, por el cuidado del medio ambiente y por las cosas sanas, pues ha ido concretando y cerrando etapas y abriendo nuevas, que era lo que pues venía haciendo durante estos años, cumplir sueños, ¿no?, uno tras otro. Entonces se ha preparado para ello y tienes tu propia producción de productos ecológicos y todo, ¿no?
Háblanos de eso.
Bueno, el huerto, nosotros vendemos en la tienda alimentos ecológicos con sello. Uh-huh. Que hayan pasado, tengan el certificado ecológico.
Certificación ecológica.
Claro. Uh-huh. Y nosotros, nuestro huerto es para uso personal porque no tenemos el sello ecológico para sacarlo a la venta, que eran un poco lo que nosotros queríamos en la tienda, es que tuviera un reconocimiento y un aval de un sello para que la gente le diera eso una confianza. Entonces nosotros, nuestro huerto es a nivel
familiar
y a nivel hobby y autoconsumo. Ya participamos en un grupo que hubo en Leganés que se llamaba Brotes, que era un grupo de autoconsumo.
Sí.
Teníamos unos huertos en San Martín que eran prestados, o sea, era a coste cero.
Bueno, a mí me parece que puedo hablar de Lorenzo porque le conozco, ha estado con nosotros colaborando en algo que hicimos en junio.
Sí,
el 4,
sí,
sí. Que fueron las mesas.
La semana del medio ambiente,
sí.
Durante la semana del medio ambiente. Sí,
y entonces hicimos algo en el Centro Cívico José Saramago, aquí de Leganés, Madrid.
Unas mesas redondas,
y él estuvo allí. O sea que estamos muy concientizados con lo que es la protección de la humanidad, que en la alimentación, porque tenemos que ayudar a este planeta de alguna u otra manera en la huella de carbono, porque es importante el respeto al medio ambiente. Ya lo dijo, que tiene las bicis, y también aquí a través de esta ventana pues dar un apoyo a todos estos vecinos que tenemos, que tienen cantidad de negocios ya del barrio y que necesitamos que paséis la voz para que el colectivo, ¿verdad?, la gente apoye y apoyéis todo lo que tenga que ver con el comercio del barrio. Cuéntanos, ¿qué más nos puedes decir?
Pues nada, que ahí seguimos intentando que cada vez la asociación anime a más comerciantes a unirse. Que claro, llevamos poco tiempo, entonces hay muchos comerciantes que no conocen o que no saben, entonces queda mucho camino por andar. Hay que presentárselo, cada comerciante intenta presentárselo a los vecinos, a los comercios vecinos de su entorno, y cuanto más somos, más mentes están pensando, más ideas se nos ocurren,
claro.
Y más fácil salen las cosas, más nos arropamos y nos ayudamos, porque hay otros que han pasado por experiencias. Yo llevo un año, soy de los más jóvenes, ¿no? Hay gente que lleva 25, 30 años, 35 años con sus negocios. Entonces tiene una experiencia que eso tiene un valor incalculable.
Bueno, y ya para terminar, entonces invita a esos pequeños comerciantes o a esos pequeños comercios que aún no se han integrado en esta asociación, invítales a entrar y a conocer la actividad que realizáis a través de la página o el número telefónico para contactaros. Invítales sí. a participar y a formar parte de sí. esta asociación.
Y háblanos de esos desayunos que le...
Sí, la página web es la que dije antes, son www.comerciodeleganes.es. Y los desayunos los hacemos siempre el primer miércoles de cada mes. Y invitamos a que venga cualquier comercio que no esté asociado a que vea cómo qué es lo que hacemos nosotros en los desayunos. Vienen, tomamos un café, desayunamos, compartimos nuestras ideas. Hay un acta de las cosas que tenemos en mente, lo que tiene preparado cada uno, pues como ha comentado antes Jesús, los que están en contacto con las asociaciones vecinales, los que están encargados de distintos grupos. Hay gente trabajando con bancos, uh-huh. con el Club Deportivo Leganés, con la universidad. Entonces hay distintos grupos de trabajo, nos organizamos así, al desayuno van los que pueden, si somos 50 a lo mejor es un desayuno hay 15, a la otra semana solemos quedar desayuno y comida al mes, uno al mes, entonces es la manera de poner en común ideas, entonces hay un acta y luego las ideas nuevas que todos pueden aportar, entonces invitamos a los comercios que no nos conocen a que vengan a un desayuno, quedamos a las 8 de la mañana. En la página web se publica dónde lo hacemos, lo solemos hacer en un bar o en un restaurante que pertenece a la asociación y nada, les invitamos, dura de 8 a 9 y media y pueden ver qué es lo que hacemos.
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias Lorenzo por esa motivación, ¿no?, para apoyar al pequeño comercio y me gustaría destacar que esto también se puede enfocar de otra manera. Me explico. Lo hemos enfocado a que apoyemos comprando, ¿no?, nuestros productos en el pequeño comercio, pero si me lo permite, me gustaría utilizar tu ejemplo para todas aquellas personas que quieren convertirse en pequeños comerciantes, ¿no? Porque en ese caso, gente que está sin trabajo, no solamente estás apoyando el pequeño comercio, sino que tú formas parte de él y sales de esa, puedes salir, ¿no?, de una salida, animarles, ¿no?, de que no están solos, de que no son los únicos, de que se arriesgan, ¿no?, a esa empresa tan, tan complicada en estos tiempos, pero que tú sirves como ejemplo y además en ecológico.
Sí.
Además en ecológico, que hay que tenerlo muy claro para apostar, ¿no? Y llevas ya un año.
Sí.
Un poquito más de un año.
Un poquito más de un año.
Así que esto sirva para animar a mucha gente que está dubitativa y que no se lo piensen y que contacten con vosotros. Que seguro que
sí,
encontrarán ideas.
Desde el grupo, claro, que podemos aconsejar y recibirá todo el ánimo y estará bien arropado.
A nuevos emprendedores, así es. Pues le invitamos a todos aquellos comerciantes y a aquellos que quieran emprender una nueva idea de negocio para que contactéis con la Asociación de Comercio de Leganés.
Bueno, sí, le damos las gracias a Jesús Rodríguez Vega y a Lorenzo y también desde aquí dar un apoyo a esta gestión que están haciendo. Ojalá se hagan unas puertas abiertas donde todo sea solidario. Motivemos a todos los comercios a que nos apoyéis y también dar la enhorabuena, pues que haya gente que quiera abrir, pues mira, hay espacios y tenemos sueños, ilusiones y ganas y de verdad desde aquí, bueno, darles y felicitarles porque el apoyo mutuo trae y es un ejemplo a seguir y también es importante cuando podemos estar abierto a que vengan ideas nuevas para renovarnos, todo eso se agradece y es interesante. Entonces, así que muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros.
Gracias a vosotras por invitarnos y para lo que queráis, ahí está la asociación.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Os agradezco mucho el haber estado aquí, muchas gracias, estoy a vuestra disposición y que todo os vaya muy bien, a los oyentes por supuesto y a todos vosotros, muchas gracias.
Pues muchas gracias Jesús,
gracias por
ese acercamiento
aquí. Gracias.
¿Qué se celebra?
El 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro y entre las naciones.
¿Es vital defender los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los inmigrantes.
Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivo de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.
El pasado 14 de febrero se celebró el Día Mundial de la Energía, una fecha muy significativa en el calendario medioambiental porque debemos apoyar esas fuentes alternativas de energía denominadas energías verdes, esas que suponen nuestro futuro y una alternativa al presente.
Otra propuesta con multitud de apuestas triunfadoras es el autoconsumo, una cultura energética que, a diferencia de nuestros vecinos europeos en España, va a la velocidad del caracol, por no decir que marcha atrás. El apoyo por parte del Estado a este tipo de consumo deja mucho que desear, y es que el cambio de modelo energético nos está costando mucho a los españoles. El famoso peaje de respaldo no tiene ni pies ni cabeza si queremos avanzar hacia un mundo más sostenible.
La Unión Europea ha marcado como objetivo en el año 2020 un 20% de energía usada, que un 20% sea renovable. Nuestra matriz energética en el año 2012, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables, es hiperdependencia del petróleo. En muchos países europeos, como Dinamarca o Suecia, por mencionar algunos, se le han tomado muy en serio y prefieren no depender de las fluctuaciones de los combustibles fósiles para su abastecimiento energético. La energía eólica o la biomasa son su pareja de haces ganadora.
En América Latina nos encontramos con un cambio brutal de perspectiva de la energía que se produce. Casi un 65% proviene de energías renovables. Además, se añade que creció un 270%.
En la otra parte del mundo tenemos otros ejemplos señalados, como ocurre en Oriente Medio. ¿Qué pasa en Oriente Medio, pues? En donde su potencialidad geográfica hace que la energía solar, fotovoltaica y eólica haya tenido un gran impulso, sobre todo en Arabia Saudí, Jordania o Egipto. Ojalá que todos podamos tener esa, vamos a decir, en la iniciativa, el apoyo, no solamente a nivel humano, sino a nivel gubernamental, donde esa parte de fotovoltaica y eólica tuviésemos nosotros en esas energías libres en todas nuestras casas. Y fuese, bueno, un ejemplo seguido.
En Asia, en especial en China e India, se fomenta con insistencia el uso de energías limpias. En la primera, para no tener que depender del carbón. Y en la segunda, con su gran crecimiento, se quiere fomentar sus recursos naturales, en concreto el sol con la energía solar.
Esto ha sido tomado de la web ecoticias.com, pero también cabe añadir que es importante fomentar acá en España, en vista de que se están uniendo cada vez más países en trabajar y en aperturar a este tipo de energía renovable, utilizar los recursos naturales que tenemos a través de nuestra luz solar, de nuestro aire, de nuestra agua. Por supuesto, todo sería mucho mejor, tendremos un planeta más sano, más saludable y una mejor calidad de vida para todos las personas que habitamos aquí.
Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: Padre, Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Digueu-me què li han fet al riu, que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa. I dèieu vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seres ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, del cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Feng Shui para la prosperidad y el bienestar.
¿Cómo sintonizar y armonizar nuestra energía con el cielo y la tierra?
Los chinos, que desde tiempos remotos se centraron en el profundo conocimiento del flujo de la energía, atribuyen determinadas cualidades energéticas a los puntos cardinales que influyen en la salud, el bienestar, la prosperidad o incluso en las relaciones personales.
Procure sintonizar su energía interna con los flujos de energía del cielo y de la tierra. Duerma y trabaje en una habitación cuya dirección le sea favorable y tenga un presagio afortunado.
Disponga sus objetos personales más queridos siguiendo también estos criterios. Comprobará cómo se conecta a una energía que pronto empezará a influenciarle positivamente.
Se trata de la energía del cosmos y el magnetismo de la Tierra, que deja sus mensajes polarizadores en su cuerpo y conciencia. Poco a poco adquirirá sensibilidad hacia las corrientes energéticas del planeta. Se dará cuenta de que debido al influjo de estas corrientes superiores existen rincones y orientaciones en su entorno que le estimulan, le llenan de energía y otras que bloquean sus fuerzas. Tomado del libro Diccionario de Feng Shui de Chun Tung Shi y Chris Evans.
Y hablando de estas celebraciones que se inicia con el día de Año Nuevo, termina con una fiesta de linternas, es el 15º día del primer mes. Se suceden visitas a familiares, comidas especiales y fuegos artificiales. Y para recibir esta fiesta de primavera, la gente limpia sus casas con escobas viejas que luego se tiran a la basura, cuelgan carteles rojos con versos poéticos en sus puertas, decoran con cuadros del Año Nuevo chino en las paredes y faroles rojos y se lanzan fuegos artificiales y petardos con la esperanza de alejar la mala suerte y atraer la prosperidad. Los niños reciben dinero en sus familiares, en sus tradiciones que llevan ellos es cerrar las tareas pendientes de cada Año Nuevo, por lo que es importante pagar las deudas, y entregan el dinero en sobres rojos. La mayoría de los chinos, cuando lanzan estos petardos, en la antigüedad, pues se decía que había una cantidad de energías densas, oscuras, que afectaban la vida de la humanidad. Entonces, a través de los petardos, ellos lo que hacían implosión, y era como una manera de limpiar esas energías que quedaban alrededor para que ese nuevo comienzo de año fuese próspero para todos y que tuviesen salud. Sobre todo cuidaban mucho a sus antepasados y así como ellos recibían el año, pues también a sus antepasados ellos les llevaban esta comida, le daban la atención y también hacen los petardos de manera de que se aíslen las energías negativas porque cuidan mucho a sus antepasados. Si sus antepasados son cuidados, pues ellos también serán cuidados por los ancestros o los seres invisibles que los protegerán. Así que esta es una leyenda verdadera de la vida de los chinos o la manera de cómo ellos llevan este festival de primavera.
Buenas tardes, estimados oyentes de Ecohuertos. Nuestro tema de hoy es saber qué sucede con el uso del teflón y sus consecuencias. El teflón es un material descubierto en el año de 1930, materia impermeable al agua, a la grasa, al polvo. Por tal motivo ha sido aplicado a muchos usos de los menesteres de la vida diaria. en recubrimiento de sartenes, utensilios de cocina, en ropa, alfombras, en fontanería. Se coloca en las juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso, aislamiento de cables eléctricos, etc. El teflón es un compuesto complejo de hidrocarburos perfluorados, PFCs, son bioacumulativos y se han encontrado distribuidos por todo el mundo. Se acumulan principalmente en el hígado, en la vesícula biliar y en la glándula tiroides, generando importantes problemas de salud a largo plazo. Libera gases tóxicos. El teflón, al estar en temperaturas altas, se descompone y libera gases con partículas finas. Se puede observar en sartenes después de años de uso, si se han limpiado con detergentes abrasivos. Los productos químicos que desprende el teflón son nocivos para los humanos y mortales, incluso en dosis pequeñas. Estudios independientes han demostrado que este fenómeno se empieza a producir cuando el teflón alcanza los 230 grados centígrados, lo que ocurre entre los 2 y 5 minutos del uso normal. A los 3 minutos y 20 segundos, la sartén puede llegar a los 391 grados centígrados. Las partículas que emanan del teflón se instalan en los pulmones y pueden llegar a provocar lo que se conoce la fiebre de los polímeros, enfermedad con los mismos síntomas que una gripe, fiebre, escalofrío, dolores musculares, tos, etc. Esta enfermedad ya fue identificada en los años 50 en los trabajadores de DuPont. Los efectos a largo plazo asociados al carácter bioacumulativo del teflón no se tuvieron en cuenta y no es hasta ahora que se empieza a considerar al descubrir los verdaderos problemas asociados a este producto. Hasta 2015, el teflón se ha vendido durante años como un gran avance en la cocina y sin ningún estudio que haya demostrado jamás su inocuidad. Al contrario, numerosos estudios han demostrado los peligros para la salud de sus derivados, tanto en el hombre como en los animales. Asociaciones americanas llevan tiempo pidiendo que se adviertan en las sartenes de los peligros del teflón. La EPA ha puesto como límite el 2015, año en que DuPont y otras compañías deberán dejar de fabricar el teflón. Hasta entonces, el compuesto seguirá formando parte de nuestros utensilios de cocina. Tomado del artículo del teflón de la Ecologística, número 16, de septiembre, octubre y noviembre de 2005. Reciban todos un afectuoso saludo de la abuela Ángeles.
Eco Tips. Hablaremos hoy, en vista de que hace poco se celebró el Día de la Energía, vamos a hablar de cómo ahorrar energía en casa, muy importante ahora.
Pues sí, vamos a hablar de la calefacción y vamos a decir los tips. No abras las ventanas con la calefacción encendida.
Para ventilar la casa son suficientes 10 o 15 minutos.
No tapes las fuentes de calor con cortinas, muebles o elementos similares.
Instala un termostato en la calefacción y regúlalo para una temperatura de no más de 20 grados centígrados en invierno. Por cada grado adicional, gastarás aproximadamente un 5% más de energía.
Revisa periódicamente el estado de la caldera, aumentará su eficiencia y su duración.
Cierra los radiadores que no precises y apaga completamente la calefacción si tu casa va a estar desocupada.
Prefiere en este orden: solar, biogás, biomasa, leña, gas natural, propano, butano. Evita la electricidad.
Y al comprar un electrodoméstico, fíjate en su etiqueta energética. En ella se indican diferentes características: el grado de eficiencia energética, el nivel de ruido y el consumo de agua.
La escala es de 7 letras, de la A a la G, siendo la A la que indica máxima eficiencia. Aunque el costo inicial de los más eficientes sea mayor, es una inversión que se amortiza a medio plazo.
Este tipo de información aparece en aparatos eléctricos tales como los frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras y lavavajillas, incluso también en fuente de luz como son las lámparas.
Esto ha sido tomado de la página web consumoresponsable.org.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
¿Cómo podría diferenciarla de los hombres y de las cosas el alma? Si poseemos la imagen de una cosa, entonces poseemos la mitad de la cosa. La imagen del mundo es la mitad del mundo. Quien posee el mundo, mas no su imagen, posee solo la mitad del mundo, pues su alma es pobre y despojada. La riqueza del alma se compone de imágenes. Quien posee la imagen del mundo, posee la mitad del mundo, aun si lo humano suyo es pobre y despojado. La sombra es el sinsentido, es impotente y no tiene consistencia por sí misma. Pero el sinsentido es el hermano inseparable e inmortal del suprasentido. Como las plantas, así crecen también los hombres, unos a la luz, otros en la sombra. Son muchos los que necesitan la sombra y no la luz. El suprasentido es grande y pequeño, es extenso como el espacio del cielo, es cielo estrellado y angosto como la célula del cuerpo viviente.
Carl Gustav Jung.
Y así damos fin a un nuevo programa, esperando encontrarnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. ¡Feliz semana para todos!
¡Feliz semana para todos! Quienes habló, Mara Calderaro.
Muchas gracias por vuestro calor, por vuestra compañía. Esperamos que les haya gustado mucho el programa y os esperamos la semana que viene. Una buena, feliz semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Recuerda que toda la sociedad se beneficia mutuamente con vuestras acciones. Aprende a canalizar las sinergias en equilibrio para un porvenir próspero. Quien les habló, Luz y Sol. Así que hasta la próxima semana.